Noticias de América en RFI.
Lo mencionábamos hace instantes en el informativo. Este martes se cumplen en El Salvador 2 semanas de la ratificación por parte del Congreso de la polémica reforma que elimina los aportes del Estado a los partidos políticos. Esta reforma, que debe entrar en vigor 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, ha sido duramente criticada por la organización ciudadana. Yasbel López habló con el director ejecutivo de Acción Ciudadana.
En El Salvador llaman deuda política al financiamiento que el Estado otorga a los partidos políticos para sus campañas electorales y su funcionamiento. Este mecanismo permite que los partidos reciban fondos públicos según los votos obtenidos en elecciones anteriores. Hace 2 semanas, el Congreso, dominado por los aliados del presidente Bukele, ratificó una polémica reforma constitucional que elimina esos aportes. La organización Acción Ciudadana advirtió este martes sobre el impacto negativo que esta medida podría tener en la democracia salvadoreña. Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, explicó a RFI los montos que los partidos dejarían de recibir.
En 10 años, el financiamiento público para los partidos ha sido de 113 millones de dólares. Esto, en algunos casos y para algunos partidos, ha representado el 50% de sus ingresos o más en un año electoral.
Si esta reforma debilita la pluralidad electoral y aumenta los riesgos de financiamiento ilícito en la política, hay un aspecto aún más grave, la forma en que fue aprobada, advierte Eduardo Escobar.
Que la reforma a la Constitución, eliminando el financiamiento público, fue la excusa para reformar la Constitución del Salvador y permitir que el gobierno, por medio de su partido político, pueda cambiar la Constitución en una sola noche. Antes, solo se podía reformar la Constitución por medio de la participación de 2 legislaturas, una que aprobara, otra que ratificara. Ahora ellos cambiaron esto. O sea, en El Salvador pueden cambiar la Constitución con dispensa de trámite, o sea, sin debate en las comisiones, sin nada. En 1 hora pueden cambiar la Constitución, lo que quieran.
La consecuencia de todo esto es llevar a la democracia salvadoreña por un camino alejado de sus principios fundamentales.
Todas las reformas que se han hecho en tema electoral, incluido esta, está encaminada en potenciar al partido oficial y permitirle mantener el poder sin ningún tipo de competencia. Y como decía, también en el ámbito político electoral, todo está enfocado en partido único, partido hegemónico, al estilo de Venezuela, al estilo de PRI en México en un siglo pasado. Esa es la lógica de lo que va apuntando el Partido Nuevas Ideas y el presidente.
Escucharon a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y los invitados en esta ocasión son los músicos argentinos Ariel Prat y Pablo Nemirovsky.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No puedo evitar pensar que lo único positivo que se puede encontrar en las dictaduras es que el exilio de intelectuales y artistas enriquece culturalmente al país que lo recibe. Francia es un buen ejemplo de ello, habiendo acogido a muchos artistas chilenos, uruguayos, argentinos en los años 70 y 80. Este es el caso de nuestros invitados de hoy, el bandoneonista argentino Pablo Nemirovsky, director del grupo Tierra del Fuego, y su artista invitado, el no menos argentino y cantante Ariel Prat.
Desde los pies fui subiendo entre las brumas porteñas y se fumaron las greñas, pero no lo que la tiendo, como una sombra del viento, conviviendo entre la gente, con corazón y simiente, chullo negro de Riachuelo, ni a Chanel ni a Armaligüelo, pura piel tango de mente. Yo soy la variante delta, delta del tango. Yo soy la variante delta, delta del tango. Yo soy la variante delta, del tango variante soy. Soy la variante del tango, branquecha, por favor.
Muy buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muy buenas tardes, Ariel.
Buenas tardes, Jordi, encantado.
Bienvenido también, gracias por volver, como dice el tango. Pablo, tenías solo 18 años cuando te exilias aquí en Francia, era 1976. Buenos Aires no era el mejor sitio para un joven músico como tú, ¿no?
No, no era muy agradable, digamos.
¿Qué recuerdos te quedan de esa época antes de tu exilio?
Y antes de mi exilio, que si uno se acostumbra a todo. Entonces, sí, yo viví, en realidad me fui apenas comenzó la dictadura. Y bueno, eran tiempos dificilísimos, pero uno tenía su círculo de gente, círculo de amigos y todo. Y yo también, dentro del horror, uno también podía llegar a pasarlo bien también.
Eras estudiante de secundaria en aquellos años.
Sí.
¿Había una cierta militancia en el liceo?
Sí, justamente, sí, es lo que hizo que tuve que venir, digamos, y si quería seguir vivo, digamos, bueno. No es que no soy un héroe, es algo que le pasó a muchísima gente, digamos, y sí, entonces...
Ariel Prat, en cambio, tus primeras canciones...
Yo era más chico que él, ¿eh?
Tus primeras canciones las compones en los años finales de la dictadura. No era fácil cantar con grupos alternativos, ¿no?
No, de hecho, los grupos alternativos fueron surgiendo como una respuesta a eso, ¿no? A lo circundante, ¿no? Al miedo, al horror, las desapariciones, que todavía eran moneda corriente.
Algunos amigos.
Y claro, y luego cuando empezamos a participar de las primeras rondas con las Madres de Plaza de Mayo, con los organismos de derechos humanos, incluso la primera que participé me llevaron preso. Que lo cuento ahora, justamente que se cumple otro aniversario, 24 de marzo, me pidieron que escriba. Y recuerdo ese momento, como alguien nos marcó, nos dejó cruzar en Avenida de Mayo y nos metieron adentro y luego nos tuvieron que rescatar de una comisaría donde nos habían llevado. O sea, hemos tenido el arte como parte de la respuesta, fue importante, como pasa hoy también, lamentablemente, en Argentina, que también es difícil hacer arte militar, políticamente, se convirtió también en un problema.
¿Cómo se siente uno cuando es detenido por los militares? No sabías cómo iba a acabar la cosa, ¿no?
En este caso nos detuvo la policía en ese momento y nos habían repartido en diferentes comisarías, como NN, ¿no? No había ningún nada oficial que diga que estábamos en tal lugar, entonces nos tuvieron que buscar. Recuerdo que hicieron como una especie de brigadas los organismos de derechos humanos y a nosotros nos rescatan y, bueno, nos liberan un día después, pero bueno, esa es una de las experiencias en carne propia a partir de todo lo que nosotros estábamos denunciando en un momento clandestinamente hasta que empezó a surgir la respuesta en carne viva, ¿no? Hacia la calle, las manifestaciones, las rondas de las madres y eso.
Esas acciones te van a convertir rápidamente en un referente de la nueva canción porteña.
Y a partir de eso, digamos, soy uno de los que salgo de ese ruido, de esas manifestaciones culturales que era una especie también de resistencia a lo que era la última época de la dictadura militar. Y uno empiezan los primeros años de la democracia, en lo cual que hubo que seguir igual batallando muchísimas cosas para recuperar todo lo perdido, que incluso, bueno, hoy cuesta mucho.
Ariel, más que el tango te interesaba el carnaval, ¿no? Las murgas.
Sí.
¿Cómo te sientes viviendo el mes de febrero aquí en París?
Son pocas las veces que he estado fuera de Argentina, pero bueno, uno también dentro de lo que, por ejemplo, con Tierra del Fuego, como invitado también, ahí dejo un poco de la impronta de la murga, del carnaval, en la variante del tango, por ejemplo, se menciona esa parte, ¿no es cierto? Que está muy ligado a la milonga con la murga. Como decía Juan Carlos Cáceres, la murga es la catarsis del tango. Y están en el baile, en la manifestación, corporal. Uno lo lleva a donde sea y con mucho orgullo. Pero se hace un poquito difícil porque uno ve las imágenes del carnaval casi indirecto y causa un poquito de melancolía.
Pablo, la composición de Tierra del Fuego se puede decir que es de geometría variable. El año pasado estuviste con nosotros con la cantante Cristina Villalonga y el artista Ricardo Mosner. Esa es la gran originalidad, ¿no?, del grupo, que en vuestras actuaciones un artista plástico como Ricardo Mosner hace una performance y pinta en directo mientras vosotros tocáis, ¿no?
Claro, sí, no, Ricardo es parte integrante de Tierra del Fuego, digamos. Yo lo veo como un músico más y su instrumento es el pincel, digamos. Hace ya un par de años que estamos trabajando juntos, empezamos con otros proyectos, trabajamos en algunos tríos con baile, canto y pintura, digamos, mucha improvisación, textos de Mosner, que tiene unos textos, no solo la pintura, sino tiene unos textos también muy, muy lindos. Entonces yo lo considero realmente parte integrante, y su pintura, digamos, cuando el lugar lo permite, digamos, es como si fuera un músico más, digamos, es un color más, porque también la música la ve un poco como color, digamos, que uno propone colores también con la música.
¿De quién fue la idea de que Ricardo se pusiese a pintar mientras actuabais?
Creo que fue, ya lo veníamos haciendo, digamos, en otras ocasiones, y en el primer concierto que tuvimos con esta formación, que ya tiene como 3 años, digamos, con esta nueva formación de Tierra del Fuego, con la cual grabamos este disco La Variante del Tango, dije, bueno, había esa posibilidad en un lugar y propuse, digamos, que esté Ricardo, y a partir de ahí yo me dije, no, esto es lo que tengo ganas que sea, digamos. Es un grupo con un pintor, digamos, y casi siempre con un cantante invitado cuando se puede.
Si no lo trajimos acá, Ricardo, pues uno estaba pintándote atrás.
Seguramente. pobre Ricardo. Cuéntanos, en el grupo los músicos vienen de universos muy diferentes.
Sí.
Tenéis hasta un violoncelista francés sí. Muy conocido, ¿no?
Sí, Didier Petit, que es un, digamos, siempre cuento la anécdota, porque realmente lo más pintoresco, aparte de lo bien que toca, es que es el primer, no sé si músico, pero por lo menos violoncelista, que tocó en, ¿cómo se dice?, en apesanteur, en fuera de la gravedad, digamos, en una especie de vuelo en el cual perdía, digamos, quedaba como una especie de astronauta, y no sé si hay vídeos o no, pero que creo que haberlo visto o lo soñé, ¿no?, porque me lo contó, pero que está flotando en el aire tocando el violonchelo sin gravedad, digamos.
Bueno, otros músicos hacen lo mismo tomando substancias.
no, él no le hace falta.
La ingravidez se puede sentir en tierra. Sí. Y ahora, Ariel Prat es vuestro artista invitado. ¿Qué representa para ti?
Para mí es un gran honor.
Un artista invitado.
Es un gran honor porque me gusta muchísimo la música de Tierra del Fuego. Pablo lo sabe, lo disfruto muchas veces cuando estoy invitado. Afuera, no me quedo en el camerino, sino que me gusta cómo suena también en vivo los temas. Luego entro yo y no sé si suenan tan bien pero estoy muy contento, porque aparte el repertorio incluye algunas piezas mías, como Soneto Amanecido en Buenos Aires, con poesía del Bebe Ponti, el Tango Te Espera, con letra de Juan Subirá, que es un versito de Galabat, y mi música. Hacemos una versión de La Otra Buenos Aires, con poesía de Matías Mauricio, otro poeta argentino muy interesante, y lo disfruto muchísimo. Y La Variante del Tango, por supuesto, que es algo que hicimos con Pablo en la época de pandemia.
Imagínate, estábamos escuchándola al principio del programa. El próximo 28 actuáis en El Son de la Tierra, El Sonido de la Tierra sería en castellano, que está en una peniche, no está en la tierra, sino en el agua, sobre el agua.
Es una paradoja, ¿no? Sí. El Son de la Tierra es una peniche nueva, hace, creo que debe tener 2 años más o menos, que se dedica justamente a programar conciertos de lo que aquí llaman música del mundo, cosa que me parece muy ridículo, porque no sé si existe una música que no sea del mundo, pero pero quiero decir, una música abierta también, digamos, que no es que solo ponen, digamos, cosas inamovibles, sino músicas con con digamos un tipo, algún tipo de búsqueda diferente, digamos, de lo que uno puede escuchar siempre, digamos.
Y, tiene la gran ventaja.
Y es justo al lado de Notre Dame, digamos, con vista a Notre Dame prácticamente, o sea.
Es un poco peligroso, ¿no? Tierra del Fuego, al lado de Notre Dame, que no se queme otra vez.
Sí,
¿no?
Un poco jorobado. Lo que era
terrible. Ahí. Porque la vais a convertir, ese son de la tierra, en son de la tierra del fuego, ¿no?
Sí, sí.
En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita este 28 de febrero en el Son de la Terre, Son de la Tierra, aquí en París, al lado de Notre Dame, para el concierto de Tierra del Fuego, dirigido por Pablo Nemirovsky y con Ariel Prat como artista invitado. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros.
Vos,
mucho éxito aquí. Mira, en París.
Un placer.
Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Adrián Turó, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa con la ayuda de Lorraine también. Y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en Buenos Aires, estoy seguro que también. Gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de América.
Quería agregar algo. El domingo, a las 4 de la tarde, estaremos en Montmartre, en la Galería Delta, ¿no? Con el combo pariseño, que es Pablo, Lucio de Dio en la guitarra, y yo hacemos un poco más un repertorio de tango y pratiano. Pero es el domingo, también aprovechamos la...
Es una actuación en tierra firme, ¿no?
En tierra. Y nada menos que Montmartre.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Lauriane Zachary. Alcazar et Al-Sara.
RFI.